¿Qué tal, amigos? Estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y vamos a hablar ahora con Óscar Esquiapa Pietra. Él es jefe del área académica de gestión del país y organismos internacionales en Centrum, un organismo de nuestra universidad, de la Pontificia Universidad Católica. Bienvenido a Tiempo Global, Óscar.
Ramiro, muy buenos días.
Gracias por tu presencia acá, que es de lo más oportuna para hablar de un tema que ha generado controversia continental y sigue generándola. Es Venezuela y la Carta Democrática Interamericana. Ya no vamos a hablar solamente de lo que ocurre al interior de Venezuela, sino cómo se puede resolver este asunto en el escenario regional, si es que se puede resolver. Óscar, lo primero, la Carta Democrática Interamericana, contémosle a nuestros oyentes para qué sirve. Se proclama acá el 11 de septiembre del 2001.
Así es, en efecto. No. Fecha lamentablemente de triste recordación, porque fue justo cuando ocurrieron los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York. La Carta Democrática Interamericana significa un instrumento desarrollado en el marco del sistema de la OEA para tratar de fortalecer el compromiso de los Estados miembros con la preservación de las condiciones democráticas en su interior y para establecer un mecanismo de carácter colectivo en caso se produzcan rupturas del orden constitucional. Desde la fecha de su adopción hasta ahora ha tenido una trayectoria en términos de implementación, diríamos, débil y pobre, y realmente el caso de Venezuela representa acaso la primera ocasión en la cual se pone muy seriamente a prueba el mecanismo.
Y lo que establece, según entiendo, es una suerte de respuesta cuando hay algún déficit en el sistema democrático de algunos países de la organización, ¿verdad? Y hay casos en los que se puede hacer, pero esto tiene límite. ¿Puedes explicar más o menos para qué puede servir esta Carta Democrática Interamericana?
Así es, en efecto. La Carta contiene varios mecanismos que se pueden activar frente a situaciones que afecten el orden constitucional. El artículo 17 dice de cuando el propio gobierno, el Estado miembro, considera que está en riesgo el proceso político institucional democrático, puede solicitar asistencia técnica a la OEA. Esa es una primera...
Por ejemplo, ¿en qué situación?
Un gobierno que corre el riesgo, por ejemplo, que se produzca un golpe de Estado antidemocrático, ¿no? Una ruptura del orden constitucional.
Una suerte de rebelión militar, por ejemplo.
Así es.
No ha ocurrido eso.
No ha ocurrido.
Pero ni siquiera lo solicitó el presidente de Honduras, Zelaya, cuando fue destituido, porque no tuvo tiempo,
supongo. Así es, en efecto. Fue demasiado rápido, en efecto, ¿no? En el caso de Honduras. Existe una otra situación en la cual el propio gobierno sea un poco el protagonista de esta situación de ruptura, el orden constitucional, de debilitamiento de las instituciones democráticas, y en ese caso puede ser el secretario general o el Consejo Permanente de la OEA, es decir, la Asamblea de los Países que sesionan de modo permanente, quien solicite autorización al gobierno respectivo para enviar una misión de análisis de la situación.
¿Ha ocurrido eso en alguna ocasión?
Se ha enviado, pero obviamente hay resistencias de parte de los propios gobiernos para consentir este tipo de... porque en la práctica este tipo de activación de mecanismo, porque eso significa una suerte de reconocimiento de su propia responsabilidad.
¿Y en el caso de Paraguay se activó esto o algún...?
También fue un proceso extremadamente rápido. No hubo tiempo para que el presidente depuesto por el Congreso pudiera...
Fernando Lugo. Esta es la primera vez entonces en la cual ocurre esta situación en la cual el propio secretario general, por un artículo, además un inciso de ese artículo de uno siguiente, me parece que
sí,
él mismo activa la carta y dice, acá hay un problema.
Así es, en efecto. Ahora, la OEA es un organismo intergubernamental, lo que quiere decir que básicamente se guía por las decisiones de los representantes diplomáticos de los países miembros. El secretario general es una suerte gerente general, si quisiéramos hacer la analogía con una empresa. El gerente general obedece las instrucciones del directorio de la empresa.
Claro, eso, ahí me quería detener un momento, Oscar, ¿ya? Porque sí, hay muchas personas que no entienden que esto funcione de esa manera y que piensan que el secretario general es algo así como el presidente de la OEA.
Claro, así es, omnipotente.
No, claro, eso es algo que, en fin, yo lo he discutido varias veces con algunas personas en algunas entrevistas, incluso se piensa que el secretario general de la ONU es el presidente del mundo y el secretario general de la OEA es el presidente de no solo América Latina, sino toda América. No es así. Así hay una asamblea a la que tiene que responder,
¿no? Absolutamente, ¿no? Los países son, diríamos, impropiamente los accionistas de la organización.
Los miembros del directorio.
Los miembros del directorio, los dueños de la organización. Yo recuerdo muy bien cuando se produjo la primera invasión a Irak y nuestro compatriota ilustre Javier Pérez de Cuellar era secretario general de Naciones Unidas, justamente se produjo una discusión de este tipo dentro del seno de las Naciones Unidas, si es que legitimar la invasión o no. Y recuerdo esa expresión de Javier Pérez de Cuellar diciendo Naciones Unidas va a ser lo que los países miembros quieran que sea como organización.
Así es.
Con lo cual claramente reconocía los límites de su autoridad.
Ahora, ese ha sido el escenario de la OEA en los últimos años, ¿no? Hay una cantidad de votos que han impedido que haya una decisión más firme, más clara sobre lo que ocurre en Venezuela.
Claro, así es, en efecto. Ahora, la situación está cambiando. Está cambiando porque se han producido cambios políticos en varios países, Argentina, en algún sentido Brasil mismo, que por lo menos en el caso de Brasil, que juega un rol de liderazgo regional, está más ocupado en este momento por sus problemas internos y por lo tanto tiene menos energía para querer ejercer ese liderazgo regional. Los propios cambios que se anticipan en el caso de Perú dentro de pocas semanas. Ese es un primer factor que está cambiando el panorama y está cambiando el nivel de sintonía que Venezuela pueda tener para controlar o influir las decisiones en el seno de la OEA. El segundo elemento tiene que ver con el hecho de que Venezuela, en una situación de crisis económica, hoy no tiene la capacidad
de influencia,
efectivamente a través de venta de petróleo barato, etcétera, sobre otros países, que claro, tienen una deuda de gratitud. Pero una cosa es deber favores que ya ocurrieron y otra cosa es estar dependiendo en el momento presente de esos favores.
El escenario es el siguiente. El secretario general ha activado la carta, ha llamado a una asamblea, y esa asamblea ha llamado al diálogo, ¿verdad? Uh-huh. Hasta ahí hemos llegado. Más no puede hacer el secretario general. ¿Qué tendría que pasar en el seno de la asamblea para que haya algo más de peso o que gravite más?
Bueno,
al interior de Venezuela.
El artículo 19 de la Carta de la Democrática Interamericana señala que la ruptura del orden democrático o la alteración del orden constitucional puede constituirse en un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de ese país en la sesión de la Asamblea General, la reunión de consulta, los consejos de la organización, conferencias especializadas, etcétera, etcétera. Es decir, significa una suspensión de la membresía de ese país. Es decir, ha propuesto el secretario general, pero por decisión de los países miembros que se van a reunir en la Asamblea General.
Eso le pasó a Paraguay, ¿verdad?
Así es, en efecto, sí.
Ahora, claro. Pero para eso tendría que contarse con los votos suficientes.
Así es, en efecto. Paraguay ciertamente no tenía la capacidad de generar lealtades tan vastas como las que sí tiene o ha tenido Venezuela.
Hay una cosa que, si quieres, si no te parece mal, entramos ya al análisis político, ¿no?
Claro.
O sea, Maduro, el presidente Maduro de Venezuela, reacciona ásperamente, ¿no? Y groseramente, incluso hay que decirlo con todas sus palabras, ¿no? Frente a este gesto de Almagro, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué le preocupa tanto salir de la OEA si finalmente está en ese rollo del juego propio? ¿Cómo le impactaría concretamente?
Bueno, obviamente el aislamiento internacional angosta todavía el margen de maniobra político para económico para la sobrevivencia de Maduro. El problema con estas dictaduras que además están involucradas en situaciones de grave corrupción, y es lo que vivimos en el Perú a finales de los 90 hasta el año 2000 con el gobierno de Fujimori en aquella época, es que no tienen una ruta de salida, porque su preocupación fundamental empieza a convertirse la de cómo generarse impunidad para que una vez que hayan dejado el poder no sean sometidos a la justicia y tengan que pagar las consecuencias de sus abusos y corruptelas. Ciertamente esa es la preocupación fundamental de Maduro, porque otra persona que no estuviera involucrada en ese tipo de hechos, en su sano juicio, facilitaría el proceso de transición para dejar que alguien un poco más eficiente pueda asumir la
rienda. No se ve eso en el horizonte, ¿no?
Definitivamente que no.
Dura, incluso insultante, ¿no?
Absolutamente. Entonces, eso pone en cuestión la perspectiva del diálogo. O sea, te creo, todos los que tenemos convicción democrática debemos creer firmemente en el diálogo. Y el diálogo significa el intercambio de punto de vista entre quienes no piensan igual. Pero el diálogo implica también ciertos niveles de compromiso. En este caso, compromiso con los valores democráticos. Está de por medio todo el tema del referendo revocatorio que el Congreso de la República en Venezuela ha promovido. Y que el Ejecutivo, con Maduro, está oponiéndose, está queriendo postergar para que no surta los efectos que debiera producir si es que se realice este año.
Ok, Oscar, vamos a un breve corte de 2 minutos y volvemos para conversar de este tema tan importante e interesante. Estamos acá en Tiempo Global, en la segunda parte de hoy, martes 14 de junio, hablando con Óscar Schiappapietra, jefe del área académica de gestión del país y organismos internacionales en Centrum, entidad importante de nuestra universidad. Óscar, estábamos viendo este escenario complejo al interior de la OEA, pero pensemos ya en la actitud de cada país, o sea, ya no necesariamente al interior de la OEA, digamos, siendo parte de la OEA, cada país tiene un talante frente a lo que está ocurriendo en Venezuela. Ya hemos comentado eso. Pero, por ejemplo, Colombia se porta de manera muy cautelosa, es un vecino, o sea, por momentos santo sube el tono, pero nunca nadie, digamos, va a encimar tan directamente al presidente Maduro, porque no es propio, pues, de presidentes vecinos comportarse de ese modo. Sin embargo, hay talante distinto. Por ejemplo, Macri se ha hablado un poco más fuerte. ¿Qué causa esas diferencias?
Y bueno, hay intereses específicos de cada país. Hay algunos países que han estado beneficiándose grandemente de la venta de petróleo subsidiado de por parte de Venezuela. Esto es el caso de muchísimos de los países del Caribe que hacen
pequeñas islas,
¿no? Pequeñas islas, pero que claro, un país un voto es como se rige el sistema de la OEA y por lo tanto cada uno de esos países influye en la decisión final. En el caso de Colombia hay otros elementos de tipo específico. Obviamente el presidente Santos tiene un compromiso democrático claro, indubitable, que lo está además expresando a través de su audacia y liderazgo en las negociaciones de paz con las FARC, pero precisamente por eso se encuentra un poco limitado respecto a Venezuela. De un lado, obviamente, el hecho de ser un país vecino es algo, un factor que hay que considerar.
Es garante del proceso de paz.
Así es garante y tiene algún rol que cumplir, particularmente frente a las FARC, que ven con simpatía al gobierno venezolano.
Macri no se excedió un poco al iniciar su presidencia casi con la bandera en alto, y no entender que hay estas correlaciones de fuerza a nivel regional?
Sin duda, lamentablemente ha ocurrido eso, y más aún cuando el gobierno argentino no está logrando respaldar con hechos lo que fue el discurso político inicial. Esta es una situación un poco lamentable. Ahí hay otra dimensión de intereses que tiene que ver con la candidatura de la canciller argentina, Susana Malcorra, para el cargo de secretaria general de Naciones Unidas. Posibilidad que eventualmente podría abrirse si es que entre los candidatos de Europa del Este no surge un contexto, un consenso.
Que acá se hila fino, ¿no? Es decir, si Argentina quiere poner a la canciller elevarla, digamos, al cargo de secretaria general. O sea, no puede ser, digamos, alguien que en la región agite el avispero.
Pues sin duda, o sea, es decir, de los, la única posibilidad que su candidatura tenga alguna viabilidad implica el respaldo unánime de todo el bloque de países de América Latina y el Caribe.
Asunto complicado.
Asunto complicado. Y eso pasa centralmente por la cuestión de Venezuela. Venezuela es un país que tiene todavía niveles de influencia sobre diversos países en la región.
Ahora, hablemos, por ejemplo, de un país como Chile, o mejor Uruguay, que tiene un protagonismo en esto, ¿no? O sea, Uruguay es un país con gobierno de izquierda democrática, ¿no? Ya el tercer gobierno de izquierda democrática sucesivo con un canciller como, un ex canciller como Almagro, que ahora es el secretario general de la OEA. ¿En qué momento se produce ese distanciamiento que literalmente desmiente a quienes durante años dijeron no, la izquierda apoya ciegamente a Nicolás Maduro? ¿Qué es lo que ha pasado hoy?
Bueno, creo que la única viabilidad para proyectos políticos de izquierda en América Latina y en cualquier parte del mundo implica un claro compromiso democrático. La democracia como los derechos humanos no son transables y no pueden estar coloreados según las simpatías políticas que uno tenga. En la medida en que se acepta esa coloración, uno mismo de un candidato, una propuesta política se deslegitima claramente. Y en ese sentido, Almagro, el gobierno uruguayo, tienen una posición y además Uruguay como país una trayectoria democrática impresionante, ¿no? Pero claro, su nivel de influencia en toda la región es limitado, ¿no?
Pero debe ser muy descorazonador para Nicolás Maduro que, digamos, la activación de la carta haya venido un hombre como Almagro, ¿no?
Pero ese cierto tipo de izquierda, pues esa es una izquierda, la izquierda de Maduro, digamos, la percepción de Maduro es justamente de una izquierda que colorea, que hace transacciones debajo de la mesa, que compromete los principios en función de la conveniencia del momento. Lo que Uruguay nos está demostrando, lo que Almagro nos está demostrando a través de su liderazgo, es que los valores democráticos no son negociables. O hay democracia o no hay democracia. No existen estas democracias a medias que gustan a algunos aquí en América Latina.
Veamos el caso del Perú, Oscar. El presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, ha tenido frases no subidas de tono, pero digamos propias de un político, no de un presidente electo. Ha dicho que no hay democracia en Venezuela, ha dicho que hay que hacer que vuelva la democracia. Eso se puede entender un parlamentario, se puede entender un político en campaña. ¿De un presidente ha sido prudente que lo diga? ¿Ha sido acertado? Tendría que medir un poco más sus palabras, porque no hay ningún presidente de América Latina, de derecha o izquierda, que se haya expresado así.
Es una pregunta sumamente interesante y a mí me plantea en lo personal enormes dilemas, porque yo personalmente prefiero ser intransigente en la afirmación de los valores democráticos y los derechos humanos. Y en ese sentido, una parte de mí admira enormemente a Pedro Pablo Kuczynski, nuevo presidente electo del Perú, porque podría estar señalando un cambio de giro en la orientación de la política exterior peruana. A la vez, es cierto que se requiere una dosis de realismo político que tal vez sus declaraciones no han contenido. Porque finalmente no se trata simplemente de posiciones individuales de él como presidente electo o del Perú, del país y del consenso regional. Claro. Poco puede hacer el Perú para avanzar en el proceso de retorno a la democracia de Venezuela de modo aislado si es que no es con el concierto del resto de países de la región. Ahora, a la vez es cierto que hay una actitud demasiado tolerante de América Latina frente a lo que está pasando en Venezuela. Y en ese sentido, una posición de principio pudiera ser útil para empezar a movilizar una actitud distinta.
Claro, de pronto lo que se puede hacer es estar presente, ¿no? Promover un diálogo, tratar de que se activen todos los mecanismos institucionales para que esto llegue a algún puerto, ¿no? Pero evitar, digamos, la confrontación política directa.
Sin duda, bueno, efectivamente es de esperar que en los próximos días el señor Maduro tenga alguna suerte de exabrupto refiriéndose a nuestro presidente electo, frente a lo cual todos los peruanos tendremos que unánimemente...
Ya lo ha saludado su elección.
Sí.
Pero después de esto es posible que reaccione de manera abrupta, ¿no?
Así es, en efecto. Yo recuerdo una anécdota, la cuento porque es graciosa, pero es parte de la anécdota. Yo recuerdo en el año 2006, mayo del 2006... me encuentro con el entonces presidente constitucional del Perú, de Alejandro Toledo, y con el canciller Oscar Maurtua en el Hotel los Delfines. Una noche me llama el canciller, que era mi jefe, y me pide que vaya al Hotel Delfines. Estaba con el presidente Toledo. Nos sentamos, había un televisor muy cerca que estaba proyectando imágenes de distintas declaraciones que había hecho en esa época el presidente Chávez en contra de Condoleezza Rice y algunas otras figuras. Y todos nos carcajeamos, incluido el propio presidente Toledo. Y de pronto Chávez empieza a hablar mal del presidente Toledo, que está a mi lado. Yo fui testigo de esa situación y sentí, me sentí absolutamente perdido. No sabía cómo reaccionar, porque por supuesto a todos se nos acabó la carcajada que habíamos tenido hasta hace unos instantes, ¿no?
Ahora, y ya lamentablemente tenemos que ir terminando, Oscar, pero ¿se puede promover el diálogo en Venezuela? Es lo deseable, ¿no? Pero ¿es posible?
Bueno, parte de la respuesta a esa pregunta tiene que ver cuál es la alternativa. O sea, lo que hay que evitar a toda costa y a todo costo en Venezuela es la posibilidad que se produzca una ruptura violenta. Y ese es un riesgo altísimo en el caso de Venezuela. Nuevamente, Maduro y sus adláteres no van a soltar el poder con facilidad. Pero la alternativa de la violencia terminaría siendo peor que la situación actual. A la misma vez, es cierto que la opción de diálogo es extremadamente limitada. Este no es un régimen que tenga objetivamente terreno político y mucho menos voluntad para querer dar un paso atrás.
José Luis Rodríguez Zapatero lo está intentando, ¿no? Y creo que había llegado hasta cierto punto.
Sí, pues, pero es en los términos definidos por el propio gobierno de Maduro. Si el referéndum revocatorio se realiza el próximo año, eso básicamente significa una continuidad del régimen hasta por lo menos el 2019. El problema es que Venezuela ya no resiste objetivamente y sobre todo por la situación económica y política esa clase de escenario.
Bueno, Oscar, te agradezco muchísimo tu presencia en Tiempo Global. Es una conversación sumamente interesante que creo que se nos queda todavía en el tintero. Esperemos que Venezuela llegue pues a algún tipo de entendimiento político y social, ¿no? Para que no presente este espectáculo lamentable y que preocupa a toda la región.
Así es, Ramiro, muchísimas gracias a ti por la invitación y simplemente una reflexión final. Tal como ocurrió en el caso peruano final del gobierno de Fujimori, al final son los propios ciudadanos del país quienes tienen que resolver esta situación. La comunidad internacional puede apoyar, puede dar mensajes, puede limitadamente ejercer algunas presiones, pero el proceso político lo tienen que liderar y resolver los propios ciudadanos del país. Y en ese sentido, efectivamente, me uno a esa invocación de que ojalá los hermanos y hermanas de Venezuela logren encontrar una solución. No soy muy optimista, pero el resto de la comunidad internacional tenemos que estar listos para apoyar lo que los y las venezolanos decidan y hagan en los próximos meses.
Muchas gracias, Oscar.
Gracias.
Y comparto esas palabras. Nos vemos, amigos, la próxima semana. Este ha sido todo por hoy en Tiempo Global y en una semana más estaremos nuevamente con temas de interés para ustedes. Gracias.